En el país, en el mundo, en la inmensa mayoría, te contamos cómo se abre la tarde.
Bueno, en términos políticos, lo más importante es que se oficializaron ya los cambios de ministros en el Gabinete Nacional, lo que ya se sabía. Fino Chiaro, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de Esteban Bullrich en Educación. Esteban Bullrich, ustedes saben, va de primer candidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Óscar Aguad va a Defensa en reemplazo de Julio Martínez, radical por radical. En este caso, Julio Martínez, que va de candidato a diputado en La Rioja. Y Carlos Viñolo será el titular del Plan Belgrano, en reemplazo de José Cano, que va a ser candidato en Tucumán. Plan Belgrano que sigue envuelto en bastantes críticas, ¿no? Este plan que en principio iba a revolucionar la infraestructura de 10 provincias, en especial del noroeste argentino, y que ha recibido muchas críticas en cuanto a la lentitud en la que van avanzando esas operaciones, esos movimientos. ¿Qué más para tener en cuenta? Bueno, hay ya distintas decisiones de la Cámara Electoral que va dejando afuera a distintas fuerzas políticas. Ayer me quedé muy impresionado porque había sido un laburo que habían hecho muy rigurosamente mis compañeros de Telefe Noticias, el caso Biondini y el caso de Cutsarida y Antonio Ríos, ¿no? Uh-huh. Lo de Biondini es impresionante. No sé, que hay muchos partidos políticos que se presentan y con la guita que le dan para imprimir las boletas hacen un negocio espectacular. Por ejemplo, el partido de creo que se llama Frente Federal, el de Cutsarida y el de Antonio Ríos, iba a cobrar 72 millones de pesos. Porque te dan para imprimir las boletas.
Claro.
Ahora, ¿vos imprimís las boletas? O imprimís un poquito de boleta. Total, sabes que no vas a entrar. Me dicen que hay varios partidos vinculados a los jubilados en el interior de la Argentina. Que vos te ponen partido blanco, partido de los jubilados, partido de la defensa de los derechos de los jubilados. ¿Qué hace mucha gente mayor? Va y vota, a lo mejor. Y con esos 15.000 o 20.000 votitos que pescaron en la confusión general, después en la otra elección te gatillan para que imprima la boleta. Y resulta que el negocio es ese, no imprimís las boletas, imprimís un poquito. Total, no es la intención llegar ni participar en política. Bueno, negocios que se van abriendo en la democracia. Y bueno, el de Biondini ni hablar, ¿no? Lo de Biondini ni hablar, que estaba en cantidad de listas este personaje rarísimo, rarísimo de la política, se puede decir, argentina. Bueno, el partido filonazi que tiene la Argentina, que también, más allá de su repudiada ideología, hacía negocios con el Estado. Bueno, 20 minutos pasan de la una, son algunos de los temas más importantes, todos vinculados a la política. En materia judicial, bueno, obviamente, este tema del fiscal Tañano pidiendo la indagatoria de Gil Carbó. ¿Y qué más, Irina?
Respecto de este tema, después vamos a estar detallando un poquito. También hubo una presentación ayer mismo de los abogados de Alejandra Gil Carbó ante la fiscalía, cuando se veían venir esta decisión, bueno, pidiendo, ya habían pedido el sobreseimiento, no es la primera vez. Y también hubo de esta persona que está señalada como intermediaria en la operación de compra del edificio de la Procuración, la que habría gestionado la comisión de los 3 millones de pesos, también pidió la nulidad de todo el proceso. Hay novedades también respecto de las pensiones no contributivas, las pensiones que dio de baja el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social. Hay un amparo concedido por una jueza, por la jueza Viviana Piñeiro, donde dice que en 8 días el Ministerio de Desarrollo tiene que implementar todas las medidas necesarias para restablecer esas pensiones por discapacidad y la de todos los beneficiarios que hayan estado afectados por la medida. Como contábamos la semana pasada, si bien se habían restituido algunas, hay un importante porcentaje a quienes no le fueron restituidas, ¿no? El gobierno planteó que iba a hacer una revisión caso por caso y esto no ha sido estrictamente así. Por eso también esta decisión de esta jueza de la Seguridad Social. Y una noticia muy curiosa, un intendente de Cambiemos hizo una presentación para frenar el aumento del gas en Madariaga.
No, mirá.
Sí.
Pues bueno, está bien.
Sí.
Mejor ve que es
coherente.
Y ve que los vecinos no tienen. Pero está bien que los intendentes respondan a los vecinos y no a los partidos políticos también, ¿no?
Sí, mirá, dijo vos, que era desproporcionado, que los vecinos estaban recibiendo facturas de hasta 13.000 pesos.
¿Ya recibieron el gas ustedes?
El gas no.
Ah,
yo sí, perdón, yo pagué, no pagué mucho.
¿Se fijan después bien? Estaría bueno que lo contemos, ¿no? No sé.
Yo tengo acá.
Viste que son dos juntos. Sí. Creo que me vinieron 95 pesos.
Ah, no, no tengo.
Nada pagaste.
Perdón, yo pagué 2.50.
Ah, mirá.
Yo de agua o de luz, no me acuerdo últimamente, pagué 400 pesos.
Sí, yo pago 400, no pago ninguna menos de 400, no, pero en el departamento, un departamento.
Y yo tengo
Telecom. No tengo todavía, así que no sé cuánto me va a venir.
Yo tengo Telecom y Arnet y me emociona lo que está subiendo y ni quiero pensar cuando se termine de efectivizar la fusión con Fiber.
No sé ni cuánto se paga, como yo tengo la TDA, no tengo cable, no tengo ni idea. Pero bueno, aumentaron bastante las tarifas, la verdad que es un,
claro, el cable,
un palazo, ¿eh?
Aparte cuando lo sacás con el...
El día que te vendan
internet.
Paquetes de canales separados va a ser la gloria.
Claro.
Sí, aparte, ¿qué mirás de la...?
Yo miro deporte.
Sí, dos canales.
Los de noticias. ¿Algún infantil?
Pues sí que te van a vender que los canales, se puede pedir los canales.
No,
que
no, me encantaría que te vendan o los canales sueltos, tipo como como cuando compras canciones en el store de Apple, que compras canción suelta. Bueno, me encantaría el canal suelto. Dame tac, 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 chao.
Pero no va a ocurrir, no se te ocurre. ¿En algún lado del mundo ocurre?
Tengo ni idea.
Me parece que lo puedes hacer con los servicios Plus, que tenés un paquete básico y ahí, según cuánto pagás, te dan alguno, te dan uno de películas, uno de deporte de premium, creo que ahí pasa. Triple X, qué sé yo, creo que ahí te venden como opciones aparte.
Igual calculo que en el momento en donde cuando internet sea casi, digamos, que los canales se puedan ver como Netflix, van a transmitir por esa vía. Hay canales que los canales de noticias te pueden meter en su página y lo ves. No lo ves con la misma calidad, pero...
2.000 mangos, dice acá alguien que le vino de gas. Tremendo, dice. Bueno, hay que ver qué tenés, ¿no? Qué estás usando también. 25 claro. minutos pasan de la una, nos desviamos de los títulos. ¿En deporte, Fede?
Vamos a hablar de distintas cosas. Primero, en AFA ayer, podríamos decir que es una buena noticia, y es que desde su presidencia bajaron una directiva. El que no cancele las deudas que tiene el club con la AFA a fin de agosto empieza a recibir descuentos sobre el dinero que le va a ingresar por la televisación. E inclusive, si vos no cancelás la deuda en agosto, está dolarizada la deuda.
Ajá.
Que puede llegar a ser... Fue un foco de conflicto fuertísimo ayer, ¿eh? Estuve hablando hoy con dirigentes y estaban enojadísimos porque decían que la deuda es en pesos y te la dolarizan. Lo que estaban diciendo también desde AFA es que si a la deuda en pesos le ponían el porcentaje de interés, era más perjudicial. Es algo que después lo vamos a estar detallando, sin duda. Por lo menos ya hay reglas claras, que no es un dato menor. Vamos a estar...
Hay que ver si se cumplen, ¿no?
No.
El problema no suena, es como Argentina. El problema no es la falta de ley.
El
problema es que no se cumple, claro, y no pasa nada, ¿no?
Hasta ahora se viene manejando bien la AFA. Veremos cómo evoluciona esto. Y también lo que hay que tener en cuenta es la guita que la AFA le debe a los clubes. Es las dos cosas. Vamos a estar hablando de básquet, porque ayer Regatas de Corrientes descontó. Está 2-1 abajo en la final, pero hubo, como dirían los españoles, tangana a mitad al entretiempo. Hubo piñas, hubo plateístas, hubo jugadores de los dos equipos y hubo denuncias por doping. Vamos a estar también viendo por dónde pasa todo eso. Vamos a hablar, obviamente, de la Copa Sudamericana, porque hoy juegan dos equipos argentinos, dos más. Y en materia de los clubes de fútbol que se están buscando incorporaciones para meter... Algunas novedades. Por ejemplo, en el caso de Boca, se va Ricardo Centurión finalmente. Ayer publicó en redes sociales primero una chanza, una cargada contra aquellos que hablaban de él. Lo tuvo que borrar y después una despedida un poco más formal. Todavía no está del todo confirmado, pero pareciera que no va a seguir en Boca. Mientras tanto, los demás se siguen reforzando. Comienzan los entrenamientos, pero lo fuerte pasa por los torneos internacionales. Los que jugaron la semana pasada, los que juegan hoy y los que van a jugar esta semana.
Bien, una noticia en el plano internacional, veremos qué consecuencias puede llegar a tener, ¿no? Pero Donald Trump Jr. admitió por Twitter que tuvo una reunión para recibir información que incriminara a Hillary Clinton. No sé qué consecuencias, ¿no? Si esto puede habilitar algún tipo de proceso contra Donald Trump padre. Sorprendente, ¿eh? Dijo que lo comunicaba para ser totalmente transparente. Rarísimo,
pero
¿no?
Se puede, no sé cómo es la cuestión legal.
Donald Trump Jr. dio a conocer una serie de correos en los que discute planes para recibir información perjudicial sobre Hillary Clinton. El hijo mayor del presidente estadounidense dijo que en un comunicado que lo hacía para ser totalmente transparente, de acuerdo con los correos intercambiados con el publicista musical Rob Goldstone, el joven Trump recibió información de que el gobierno ruso tenía información que podría incriminar a Clinton y sus tratos con Rusia. El comunicado se dio a conocer horas después de que una abogada rusa dijo en una entrevista en la cadena NBC que la convocaron a la Torre Trump durante la campaña electoral del año pasado para reunirse con Donald Trump hijo y le preguntaron si tenía información que pudiera perjudicar a Hillary. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto, porque también hay mucha operación y muchas mucho tironeo, ¿no? Porque hay una apuesta fuerte de poder incriminarlo a Donald Trump y abrir un proceso de juicio político, ¿no? Y el tema Rusia y la información es uno de los puntos débiles que tiene y que tiene que explicar, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, en un ratito nada más, voy a esperar para ir a los títulos de Verónica Castañares.
Ah, bueno.
Agradezco antes a Raquel Quintana y Raúl Manrupe, y a la gente de la editorial de la Universidad 3 de Febrero, han editado un libro increíble con afiches del peronismo, del primer peronismo. Viste que los afiches del peronismo además tenían esa impronta, se van a enojar acá muchos peronistas, medio musoliniana.
Sí.
Y sí, era la forma en que se comunicaba.
Claro. Hasta medio soviética también.
Sí, medio soviética, sí, también.
Los colores, el trazo.
También el realismo socialista, sí. Cuando uno ve... Pero son alucinantes, es una colección de los afiches, son increíbles, ¿eh? Con Perón y Evita, obviamente, en todos lados. Esta tipografía, ¿no?
Sí.
Sobre el censo, por ejemplo, mira, ¿cuántos somos? Ayude usted a contar. Censo de población. Está buenísimo, el cuarto censo, mira, el cuarto censo general de la nación. Fruto de la nueva Argentina justicialista, primera exposición argentina de automotores.
Vamos.
Esto es para Simacur.
Claro.
Pero bueno, se usaba mucho, claro, se usaba mucho, mucho el afiche en aquella época. Sobre el plan quinquenal. A mí siempre me maravilla eso del plan quinquenal. Que un gobierno haga un plan para 5 años. Imposible en Argentina. Imaginen un segundo. Un gobierno que hace un plan para de acá a 5 años. En Argentina se resuelve todo de acá a 2 meses. Estamos viendo qué pasa en las elecciones, en las PASO, para ver qué van a anunciar. Si hacen ajuste, no hacen ajuste. ¿Qué pusiste? La marcha peronista. Semanario. 4 de junio. Bueno, alucinante. Fiesta Nacional de Algodón. Todo tiene la misma estética. Todo con la misma estética. Más minerales para el plan Perón. 7 de mayo, día de la minería justicialista. Otra cosa que es una marca, ¿no? Del peronismo, el uso de los nombres, ¿no? Hasta el cansancio. Perón se llamaba todo, ¿no? Mira, de la Fundación Eva Perón. Está buenísimo el libro, ¿eh?
Si había Twitter en esa época, te hacían una... O Internet, te hacían la cuenta de ponerle Perón a todo.
Y sí, claro. Sí, sí, sin ninguna duda. Cuando los niños de Santiago fueron llevados a la Gran Buenos Aires, Evita fue su esperanza. Bueno, todo como aprendices de técnicos para el mañana... Evita fue su esperanza. Bueno, todo como aprendices de técnicos para el mañana. Me lo leería todo ya, mirá. Muy interesante, ¿no? Afiches del peronismo. Una edición hermosa que me acaba de mandar la gente de la Universidad de 3 de Febrero. La recopilación fue hecha por Raquel Quintana y Raúl